Calidad y servicio al mejor precio.
Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si te interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bé, com tots els dies en la programació estiuenca que tenim aquí a l'Oi por Oi, a Cadena Ser Maestrat, els dimarts tenim el nostre company Leoncio Navarro i el saludem perquè està aquí en els nostres estudis. Buenos días, Leoncio.
Buenos días, Cristian.
¿Qué tal? ¿Cómo va el verano? ¿Bien?
Bueno, sufriendo un poquito por el calor, pero vamos.
Sí. Bien, ¿y hoy qué tema, de qué tema acabaremos y de qué tema nos hablará de nuevo?
Bueno, finalizaremos el lupus eritematoso sistémico e iniciaremos otra enfermedad autoinmune, que es el síndrome de Sjögren o Sjögren.
Según donde estés, lo dicen de una manera.
Es una cosa. No es inglés, esto es sueco.
Sueco.
Entonces creo que se pronuncia Sjögren.
Sí.
Y en
por la diéresis que tiene.
Sí, exacto.
Bueno, para los que nos están escuchando ahora y nos quieran dar temas de qué hablar, nos pueden escribir en las redes sociales, pero también nos pueden llamar al 964-88-0432. Y también, Leo, la semana que viene, no porque es fiesta, pero a la siguiente hablaremos también de temas de actualidad, ¿no? Como es lo del mosquito tigre que estábamos comentando antes.
Sí, bueno, eso es.
Intentaremos hablar.
Es mucho más asequible, claro, y más. Sí. No sé si irracional o no, pero más lógico.
Bueno, pues vamos allá con el tema.
Bueno, hoy vamos a finalizar o por lo menos terminar sobre el lupus eritematoso sistémico. Vamos a hacer la introducción como siempre. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad multisistémica, autoinmune, crónica, con una amplia variedad de manifestaciones clínicas y un espectro de gravedad muy variable. El cuadro típico que dijimos la semana pasada es el de mujer joven con fiebre, cansancio, dolores articulares y lesiones cutáneas típicas. El exantema malar en forma de alas de mariposa fotosensible, acompañado de anticuerpos antinucleares. Entonces dijimos que la afectación obliga a realizar una historia clínica muy detallada y además hay que explorar muchas más cosas: la piel, el aparato locomotor, el corazón, pulmón, etcétera, etcétera. Entonces, el otro día hablamos de las manifestaciones clínicas, musculoesqueléticas, cutáneas, hematológicas, neurológicas, renales, oculares y de las serosas. Y hablamos del diagnóstico y de los criterios de clasificación del lupus, que hablamos de una clasificación con una puntuación igual o mayor de 10, era clasificatorio de lupus eritematoso. Entonces hablábamos de dos brazos, uno los criterios clínicos y otro los inmunológicos. Voy a recordar, aunque sea un poco pesado esto, los criterios inmunológicos, los anticuerpos. Pues para el lupus, los anticuerpos más específicos son el anti en DNA, DS, que eso se puntúa con 6 puntos, si es positivo. Y el anticuerpo anti-SM se puntúa con 2. También dijimos una cosa un poco extraña, el complemento C3 y C4 y CH50. Si está disminuido el complemento 3 y 4, puntuación 3 puntos. Y si están los dos, 4 puntos. Entonces, hoy voy a hablar un poco del tratamiento, porque no podemos entrar en grandes profundidades, pero vamos, el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Primero, hidroxicloroquina, que es un antipalúdico para todos los pacientes con lupus eritematoso sistémicos. En segundo lugar, los antiinflamatorios no esteroideos, además de antipalúdicos para la enfermedad leve. Y en tercer lugar, los corticoides, los inmunosupresores y antipalúdicos en la enfermedad grave. Para simplificar el tratamiento, se debe clasificar el lupus eritematoso como leve o moderado. Por ejemplo, fiebre, artritis, pleuresía, pericarditis, exantema, o eso sería leve y grave si va asociado con anemia hemolítica, púrpura, afectación pleural o pericárdica, hemorragia o neumonitis alveolar, o nefritis o vasculitis. El fármaco antipalúdico, como ya lo hemos dicho, la hidroxicloroquina, está indicado para todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico, independientemente de la gravedad de la enfermedad, ya que disminuye los brotes de la enfermedad y la mortalidad. Sin embargo, como advertí la semana pasada, no se usa cuando hay una deficiencia de una enzima, que voy a omitir el nombre porque es la glucosa 6-fosfato, etcétera, etcétera, que puede causar hemólisis, y cuando hay maculopatía, alteración en el fondo del ojo. La enfermedad de lupus eritematoso, enfermedad leve o moderada, los dolores articulares se controlan con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, se desaconseja el uso crónico de los AINES debido a los efectos adversos gastrointestinales, por ejemplo, la enfermedad ulcerosa péptica y la posible toxicidad renal y coronaria. Los agentes tópicos, o sea, locales, corticoides, tacrolimus, pueden usarse en la enfermedad de que afecte a fiel, por lo general bajo la guía de un dermatólogo. Los antipalúdicos, como he dicho, la hidroxicloroquina, son útiles para las manifestaciones articulares y cutáneas. La hidroxicloroquina reduce, como hemos dicho, la frecuencia de los brotes de lupus y disminuye la mortalidad. Por tanto, se utiliza en casi todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico. La dosis es 5 miligramos por cada kilogramo de peso, una vez al día. Hay que realizar, es muy importante, un examen oftalmológico de referencia antes de comenzar el tratamiento para excluir, lo que hemos dicho, la maculopatía por el uso crónico de la hidroxicloroquina, porque aumenta el riesgo de esta enfermedad. El examen oftalmológico, hemos dicho, antes de iniciar el tratamiento y luego periódicamente. Hay que hacer esto. Otro fármaco se utiliza para el lupus eritematoso con afectación moderada es el metrotrexato. Dosis de 15-20 miligramos por vía oral o subcutánea una vez a la semana. También se puede utilizar otros fármacos, como la azatioprina, 2 miligramos por cada kilogramo de peso por vía oral, una vez al día, o el micofenolato mofetilo, de 1 gramo a 1 gramo y medio por vía oral, 2 veces al día. Y esto para que esto es para mantener la remisión de la enfermedad, ya que sin corticoides hay que usar la dosis menor posible, la dosis mínima. Debe considerarse una cosa muy interesante, aunque fuera de nuestro contexto, que son los productos biológicos, los anticuerpos. Entre ellos, uno de ellos es el Belimumab, dosis 10 miligramos por cada kilogramo de peso, cada dos semanas tres dosis, y luego 10 miligramos por cada kilogramo de peso intravenoso una vez al mes, o 200 miligramos por vía subcutánea una vez a la semana. Esto si los pacientes tienen enfermedad no controlada o crisis frecuentes, en particular manifestaciones articulares, cutáneas o hematológicas graves. Y si se tiene un lupus eritematoso grave, esto ya es otro cantar que aquí no vamos a entrar porque nos rebasa ampliamente. Lo que quiero decir es lo siguiente, que para establecer el tratamiento más adecuado, en primer lugar, es necesario clasificar al paciente en función del grado de actividad a través de un índice que se llama SLEDAI. El tratamiento tiene como objetivo la inducción de la remisión de la enfermedad. Esta tabla de SLEDAI, dejarle a 0 o inferior a 4. Además, es necesario prevenir las exacerbaciones con una terapia de mantenimiento y tratar las comorbilidades y los efectos adversos de los fármacos para reducir el daño orgánico producido por la enfermedad y por el propio tratamiento, mejorando así la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, para finalizar el lupus, voy a decir cuatro palabras sobre conceptos claves del lupus. Primero, las manifestaciones articulares y cutáneas son clásicas en el lupus eritematoso sistémico, pero el trastorno puede afectar también a otros sistemas orgánicos, como son la piel, el corazón, los pulmones, el tejido linfático, los riñones, el sistema digestivo, el hematológico, el reproductor y el nervioso, sistema nervioso. Los criterios para clasificar el lupus se han de utilizar según la Liga Europea de Reumatología o el Colegio Americano de Reumatología para confirmar el diagnóstico de lupus sistémico. Para los estudios de detección de lupus se utilizará la prueba de los ANAS, anticuerpos antinucleares altamente sensible, pero para la confirmación del diagnóstico se utilizan anticuerpos más específicos, por ejemplo, el anti-DNA de doble cadena, el anti-SM. Ahí siempre se debe evaluar la afección renal en todos los pacientes. Eso es importantísimo. Hay que tratar a los pacientes con hidroxicloroquina para enfermedad leve y los medicamentos antiinflamatorios según sea necesario. Hay que usar corticoides para el lupus eritematoso sistémico moderado o grave y un inmunosupresor para la nefritis lúpica activa. El lupus del sistema nervioso central, las manifestaciones cutáneas que no responden a la hidroxicloroquina, como son la hemorragia alveolar, la difusa, la vasculitis, la serositis, etc. Ahí hay que usar corticoides. Se deben indicar corticosteroides en la menor dosis y otros fármacos que controlen la inflamación para mantener al paciente en remisión, o sea, inactivo. No vamos a entrar en más detalles de cada cosa porque esto es altamente especializado. Entonces, a continuación vamos a hablar de otra enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad crónica, multisistémica, autoinmune, de causa desconocida y caracterizada por la afectación progresiva, atención, de las glándulas exocrinas, las glándulas salivares y las glándulas lagrimales. Lo repetimos. Enfermedad crónica, multisistémica, autoinmune, de causa desconocida y caracterizada por la afectación progresiva de las glándulas exocrinas, las glándulas salivares y lagrimales. ¿Debido a qué? A una infiltración por linfocitaria y la presencia de autoanticuerpos y otros mediadores de la inflamación. Esto produce una atrofia de las glándulas lagrimales y disminuyen la producción de lágrimas y de saliva. Por eso, sus dos manifestaciones principales de esta enfermedad, de Sjögren, son la boca seca y la producción, una cantidad muy disminuida, de lágrimas. Xerostalmia y xerostomía. De igual manera, también puede afectarse la función extraglandular, que esto sí que tiene una importancia extraordinaria, porque puede afectar a diferentes niveles, siendo la más frecuente que afecte a las articulaciones, al pulmón y al riñón y a otras glándulas. Y esto nos dará el pronóstico. El síndrome de Sjögren se considera primario si aparece solo o como forma aislada, y secundario si se asocia a otra enfermedad. Entonces, la epidemiología. El síndrome de Sjögren es de distribución universal, con predominio femenino, lo mismo que el lupus. 9 a 1. 9 mujeres afectadas, un varón. Y presencia, o mejor dicho, presentación entre los 40 y 60 años, similar al lupus, con una prevalencia entre un 0,5% hasta un 4% en la población adulta y con una incidencia anual entre 4 a 7 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, la incidencia y la prevalencia varían dependiendo de los criterios de clasificación y de la población observada o estudiada. Bueno, las causas etiopatogénicas, pues es, como hemos dicho, es desconocida y se considera multifactorial. En personas genéticamente predispuestas por interacción o exposición a factores ambientales como son las infecciones víricas, los trastornos hormonales, los trastornos inmunológicos. Hay factores genéticos que no los enumeramos porque son rarísimos y muy difíciles, factores epigenéticos, factores ambientales, sobre todo las enfermedades infecciosas, la familia del grupo de los virus del herpes, el virus herpes simple tipo 6, el citomegalovirus, el virus de la hepatitis C, el parvovirus, etcétera, etcétera. Factores hormonales, factores inmunológicos e inmunidad adaptativa. Manifestaciones clínicas del síndrome de Sjögren. Hemos dicho que sequedad en los ojos, la sensación subjetiva de sequedad en los ojos es el síntoma más frecuente y afecta a un 15% de la población y a un 90% en los pacientes con el síndrome de Sjögren. O sea que aunque no tengas la enfermedad, el 15% de la población le ocurre esto, que tienes menos producción de lágrimas. La clínica, pues eso es, irritación de los ojos, quemazón, picor, le molesta a uno la luz, la fotofobia, enrojecimiento conjuntival y sensación de arenilla en los ojos o cuerpo extraño. El hallazgo oftalmológico más típico es lo que se llama queratoconjuntivitis sica, con lesiones en la córnea punteadas, visibles, mediante un colorante que es la fluoresceína. En los casos más graves, pues ausencia de la película lagrimal, que puede desembocar en úlceras o perforaciones de la córnea, que pueden causar incluso llegar a la pérdida de visión, ¿eh? Eso es muy importante, xeroftalmía, o sea, menor producción de lágrimas. Xerostomía, esto quiere decir menor producción de saliva, o sea, boca seca, vamos. La sensación subjetiva de sequedad en la boca es causa de disminución de la producción de saliva. El paciente presenta, atención, dificultad para masticar, dificultad para tragar los alimentos secos, incluso para hablar, con sequedad de los labios, de la lengua. La lengua roja, depapilada. Hay una halitosis, un olor especial en el aliento. Hay inflamación de las encías, gingivitis, caries, erosiones dentales. Luego hay una cosa que se llama queilitis angular, o lo que se llama vulgarmente boqueras, ¿eh? E infecciones micóticas, hongos, ¿no? Candidiasis, ¿eh? La inflamación glandular crónica produce una aumento del tamaño de las glándulas que producen la saliva, ¿no? Sobre todo la hipertrofia glandular de las glándulas parótidas y submaxilares, también las sublinguales. En los casos de un solo que se aumente el tamaño en un solo lado, siempre se debe sospechar procesos, atención, si es solamente es en un lado el aumento de la glándula parótida, hay que pensar siempre mal. Y mal quiere decir procesos linfoproliferativos, procesos infecciosos o tumorales subyacentes. La secreción salival no es solamente escasa, sino también es más espesa y con alteraciones en la composición química que favorecen la obstrucción del conducto excretor, el conducto de Sjögren, Otras localizaciones, la afectación de otras mucosas no es infrecuente, además de menos lágrimas y menos sequedad en la boca, también puede haber sequedad en la piel, con peor cicatrización de heridas superficiales y en ocasiones asociado a una enfermedad que se llama eritema nodoso o lívido reticular, que esto sí que hablamos, ¿sí? ¿Cinco minutos? Bueno, también, aparte de la sequedad de la piel, hay sequedad de las mucosas y sobre todo en las mujeres, pues hay menos secreciones vaginales y tienen un problema en las relaciones sexuales que no hay lubrificación, ¿eh? Entonces la relación sexual es dolorosa. Entonces voy a hablar un poquito de la afectación extraglandular. Hemos dicho que sequedad de los ojos, sequedad de la boca, sequedad de la piel, sequedad vaginal. Alteraciones musculoesqueléticas, dolores articulares, dolores, inflamaciones, monoartritis, artritis simétrica, no erosiva, con fatiga. En esta enfermedad el síntoma fundamental que consultan normalmente suelen ser cansancio, fatiga y crónica y fibromialgia, que se va asociado o por lo menos va bastante unido a este síndrome. Luego, a nivel pulmonar, pues puede haber una dificultad respiratoria, tos seca y afectación intersticial. A nivel gastrointestinal, pues puede haber, pero esto ya es un virguería de diagnóstico, hepatitis autoinmunes, cirrosis biliar primarias y pancreatitis atrófica. A nivel hematológico, pues suele haber una anemia hemolítica y también disminución de las plaquetas y aumento de la hipergamma globulinemia. Y atención, lo más importante de todo eso es la asociación con linfomas de tipo B. Luego explicaremos algo si podemos. La afectación cardiovascular, el fenómeno de Raynaud, que era un espasmo de las arteriolas que da un color blanco en los dedos o de color violáceo. Luego también hay esta enfermedad provoca alteraciones en el tiroides y da una tiroiditis autoinmune. También afecta al riñón, produciendo glomerulonefritis, que son muy importantes. En la piel, vasculitis y también otras enfermedades a nivel neurológico, mononeuritis, afectación de mielitis, polineuropatía y trastornos afectivos. O sea, me refiero a ansiedad y depresión, es muy frecuente, muy frecuente. Entonces, yo creo que puedo hablar un poquito de los criterios de clasificación. ¿Cómo se diagnostica? Esto lo explicaré en el próximo programa, o si quieren se lo explico ahora, porque cómo se diagnostica la enfermedad. Entonces, vamos a ver, el diagnóstico, por lo menos enumerarlo por encima. El diagnóstico es complejo, es difícil. Se basa en la presencia de síndrome seco, determinado por distintas técnicas. Primero, diagnóstico de la sequedad de los ojos. Se utiliza una prueba que se llama prueba de Schirmer, que es el tiempo, se introduce un papel de filtro en el párpado inferior y se evalúa la cantidad de un que se ha humedecido el papel de filtro. Si es inferior a 5 milímetros, durante un tiempo, 5 minutos, la prueba es positiva. Eso indica que no hay producción de lágrimas en la cantidad que se necesita. Para la boca seca, el diagnóstico se realiza mediante una gammagrafía de las glándulas salivales, como es la gammagrafía con tecnecio 99, y también pruebas de xilometría o medición del flujo salivar, que puede ser con estimulación o sin estimulación de ácido cítrico. En caso de que no se llegue al diagnóstico con las pruebas de Schirmer del ojo y de la gammagrafía, pasamos a la siguiente prueba, que esto ya es una biopsia de la glándula salivar menor. Se hace con anestesia local y se extrae una muestra, se mira al patólogo y él nos dice si hay infiltrado linfocitario y cuántos linfocitos hay. Y luego está el diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio, voy a decir dos cosas. Los anticuerpos específicos serían el anti-RO-SSA y el anti-LASSB. Entonces, hay que hacer otros análisis también, del perfil hepático, perfil renal, en sedimento de orina, serología de virus de hepatitis B, hepatitis C, VIH, virus Epstein-Barr, etcétera, etcétera. La velocidad de fermentación, que estará elevada, y la proteína C, que estará normalizada, con determinación también del factor reumatoide, que será positivo en un tanto por ciento muy elevado, y los anticuerpos que hemos dicho. Yo creo que, para no marear más a la gente, sí. Creo que no es necesario seguir ya más.
Porque sí, porque ya nos cortan, ya nos cortan.
Y además es que es muy complejo esto,
Pues de nuevo, muchas gracias, Leoncio, y bueno, a los oyentes que están ahora, nos veremos el día 15, ¿no? Porque es fiesta.
Sí, festivo, sí. Muy bien.
Pero la próxima semana nos vemos con temas nuevos, ¿no?
Sí. La próxima semana, siguiente, el día 22, pues procuraremos hablar de una cosa más asequible, finalizar esto un poquito.
Muy bien.
Y más, que sea un poquito más asequible,
Muy bien.
No tan árido esto y tan súper selectivo.
Pues nada, nos vemos de aquí una semanita, ¿vale?
Muy bien.
Gracias. Bé, i hasta aquí el programa d'avui per avui aquí a Cadena Ser Maestrat. Pues deixem amb les notícies de caràcter general i tornarem després aquí a Hora 14 Maestrat. Que tingueu molt bona jornada. Gràcies per tot.